¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión estamos iniciando un nuevo proyecto, un proyecto que queremos compartir con todos ustedes porque a mí en lo personal me preocupa, me interesa y es una motivación para mí la unión familiar, la cual ha sido el proyecto de mi vida durante mis últimos 20 años. Y conmigo está el señor José Francisco Barrera, él es director y conferencista del programa de mejora sistemática de actitudes, mejor conocido como PROMESA. Él tiene maestría en familia, graduado en la Universidad de Málaga, España, con un diplomado en orientación familiar y en liderazgo educativo. Ha estado también en foros televisivos y radiofónicos y pues me acompaña como ¿está? ¿Cómo está, padrino?
Pues muy bien, Marcela. Gracias por invitarme a tratar estos temas que son fundamentales en la construcción de una buena sociedad.
Definitivamente. Y básicamente queremos, además de presentarlo a toda la gente bonita de aquí del Valle del Río Grande, los grandes temas de la familia en el siglo XXI. Vamos a iniciar con que usted me platique todo esto que a la familia nos concierne.
Creo que es muy importante que todos aquellos que tenemos la dicha de existir pensemos más seriamente en lo que implica en la vida de la persona la familia. Todo mundo sabemos que la familia es la constructora de grandes sociedades cuando éstas hacen lo suyo, o sea, lo correcto que debe de hacer. En esencia, la familia es la gran formadora de personas porque es ahí donde el ser humano aprende, gracias a que tiene un padre o una madre, a ser persona. Y en este sentido me gustó mucho la parte introductoria porque vamos a hablar de los grandes temas de la familia. Pareciera que la familia, por la experiencia adquirida, está perdiendo un poco de interés en un análisis profundo. Y vaya que la familia es para el hombre y la mujer la gran oportunidad que tiene de realizarse como personas. Tener familia es tener grandes posibilidades de ser feliz. Cuando uno viaja al fondo y a la esencia, a la riqueza de la familia, encuentra uno una riqueza que contribuye precisamente a una convivencia feliz, alegre, armónica, y que esta convivencia familiar va disponiendo a todos aquellos que forman esa familia a ser unas grandes personas de bien, porque esa es la razón de existir, esa es la razón de que la familia sea eso, la gran formadora de personas, y es la responsable, la primer responsable en la educación de los hijos. Lamentablemente, cuando se tiene una ignorancia a veces voluntaria, a veces involuntaria, pensamos que a veces la escuela pública o la privada es la responsable de educar a mis hijos o a nuestros hijos. Y creo que cuando usamos este pretexto, no adoptamos el papel en esencia de que nosotros los padres somos los responsables de los hijos. Por eso yo te agradezco bastante que me invites a compartir estos grandes temas sobre la familia, porque la sociedad está compuesta por familias. Y si hacemos algo por la familia, hacemos algo por la sociedad. Y creo que no se vale existir sin interesarse en la familia cuando se tiene esta. O tenemos familia que heredamos al haber contraído matrimonio y que son nuestros hijos, pero en el caso de no haber contraído el matrimonio, tenemos familia que son los padres, los hermanos, y todos tenemos ese deber natural de comportarnos como lo que somos. Somos personas con capacidades inimaginables que precisamente en la familia se van a ir descubriendo, se van a ir potenciando, se van a ir impulsando precisamente para que la familia sea eso, la gran familia de la construcción de personas de bien. ¿Qué es lo que necesitamos? La sociedad tiene que estar formada por personas de bien.
Así es.
También tenemos que hacer conciencia que la calidad o no de una familia depende 100% de la calidad de la paternidad. Esto quiere decir que una familia es buena o no en proporción a la calidad de los padres, de la vida de los padres. A lo mejor no se tiene con claridad el concepto de que en la familia todos crecemos. A veces los padres pensamos que los únicos que necesitan crecimiento son los hijos, pero cuando creemos que solamente los hijos están para aprender, nos estamos olvidando como papá y mamá de que tenemos el deber paterno y materno de ser mejores personas por el bien de nuestros hijos. Esa es la razón de darle la oportunidad a un ser humano o varios, llámense los hijos. Esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar para enseñarles la vida. Muchos hijos de hoy, del siglo XXI, no están aprendiendo a vivir, pero a vivir bien. Porque una cosa es existir, que no puedo evitar existir, solamente que me suicide o me ponga en altos riesgos. Y otra cosa es aprender a vivir.
Así es, ahorita que lo menciona, creo importante interrumpirlo un poco y porque yo pudiera estar nada más escuchándolo, créame. Pero yo como madre de dos hijos adolescentes, definitivamente veo la diferencia que me está tocando vivir a cuando yo fui adolescente. Y sigo pensando que somos la generación rescatable. Nosotros como padres de mi generación, en esta generación, somos los responsables de rescatar esos valores que nuestros padres y abuelos nos heredaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos el tiempo para sentarnos, escuchar y ver el ejemplo. Y ahorita nuestros hijos vamos como en una carrera, ¿sí? Vamos a marchas forzadas para quererles enseñar algo que tal vez a nosotros nos enseñaron y nos sirvió mucho, pero creemos que a ellos les puede servir. Sin embargo, ellos están de la mano de lo que ya sabemos todos, que es la tecnología. Entonces es un acelere total el que están llevando nuestros hijos, aunado a la exigencia social, académica, de todas formas, de todas las formas que nosotros podamos ver, tienen muchas exigencias a su alrededor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como padres bajarle un poquito a ese acelere, verdad? No agregarnos al acelere, porque a veces también como padres nos exigimos de que pues mi hijo tiene que ser el primero en el deporte, el primero en la clase, el primero. Eso es lo que al menos en el sistema educativo aquí en Estados Unidos, que nos está tocando a nosotros, uh-huh, es lo que creemos que tiene que ser así, que ¿verdad? Ser. Sí. ¿Cómo podemos como padres diferenciar lo valioso que es el tiempo para nuestros hijos poderles enseñar todo esto que traemos aquí guardadito?
Fíjate que está interesante que estés poniendo el dedo en la llaga en esta preocupación que cada vez es más generalizada. Yo que he tenido la dicha por muchos años de compartir con padres de familia muchas problemáticas, me doy cuenta que la preocupación es muy tarde. En una ocasión, leyendo la portada de un libro que me llamó mucho la atención, decía, educar un hijo es fácil. Esta frase hoy, en este siglo, con esta sociedad convulsionada, con una capirotada de ideologías, de criterios, de puntos de vista, que a lo mejor no todos son favorables al desarrollo del niño, nos puede a veces impedir conocer cuál es la manera más ideal de educar a un hijo para su éxito. Educar a un hijo es un proyecto, pero definitivamente es un proyecto amoroso. Tenemos mucho tiempo para fortalecer el espíritu de un hijo, o sea, una fortaleza interna que tarde que temprano le va a servir cuando se enfrente y confronte las diferencias con las que estamos educando a los padres que conservamos muchos valores, con una sociedad que les rodea, que muchas veces es muy contradictoria a lo que se vive en la escuela, en la casa, perdón, o inclusive en la escuela también. Es cierto que el ser humano se va pareciendo al medio donde se va realizando. Es una característica natural de la persona. Es una especie de mimetismo, se conoce en conducta humana y también en el área animal. Se parece al medio. Esto quiere decir que si un hijo, desde su concepción, se tiene claro que se le debe de amar esperando amorosamente la venida de él para que después haya un empeño en amarlo, porque es la única forma de realizarlo como persona, amándolo. Es el amor humano, es el meritorio, es el que tiene la razón de la grandeza. Y tenemos tiempo para hacerlo, independientemente de los 9 meses del embarazo. Inclusive grandes escritores sobre familia dicen que a un hijo se le educa 20 años antes de que nazca. Esto quiere decir que todos aquellos que tenemos la oportunidad de un día contraer matrimonio y tener un hijo, ya debemos de llevar una previa condición amorosa para que ésta sea sembrada oportunamente en los hijos. Y el desarrollo del niño depende de mucho de lo que yo piense que es mi hijo. que por lo regular no dedicamos ese tiempo valioso, porque no pienso ni en mi tiempo, en el sentido de ser mejor para mejorar al hijo. Tenemos mucho tiempo, tenemos aproximadamente, y voy a ser un poquito más específico, un promedio de 26 o 28 años para construir un gran marido o una gran esposa. 26, 28 años, que son términos promedio de que los muchachos están decidiendo contraer matrimonio. Entonces, lo que pasa, como bien decías en tu comentario, Marcela, que no le estamos dando el tiempo que se merece el hijo oportunamente. A veces yo digo que hay un descuido oportuno y hay una preocupación extemporánea, o sea, fuera de tiempo. Y es un lamento o una queja muy común de que los padres, a mí me lo han dicho, se quejan allá a los 12, 13 o 14 años que el niño no obedece, que mi hijo es muy flojo, que no quiere hacer las tareas, no quiere ayudar, etcétera, siendo que todo esto debió haberlo aprendido antes de los 8 años. Por eso decía que el libro Educar a un Hijo es Fácil, cuando nosotros, papá y mamá, sabemos qué es nuestro hijo. Porque sí sabemos quién es, cómo se llama, cuántos meses estuvo en el vientre, nació con o sin enfermedades, lo llevamos al bautismo, etcétera, etcétera, lo llevamos al jardín de niños, etcétera, etcétera. Pero es un conocimiento muchas veces superficial. Si tú le preguntas, ¿quién de ellos es tu hijo? Ese. ¿Cuál? Ese. Ese güerito, ese gordito, ese narizón. Y está dando conceptos periféricos.
Claro.
Pero nunca decimos, ese al que yo estoy preparando para que mi hijo sea un exitoso. Si el papá o la mamá se consideran exitosos, eso van a propiciar. Pero si un papá no tiene un concepto de lo que es para el hijo, pues simple y sencillamente hay que se vaya desarrollando como las cosas se den. El asunto es, después nos quejamos, yo no sé a quién se parece, yo no sé a quién salió.
Le echamos la culpa.
Yo no sé, claro, porque no podemos haber filmado 24 horas de los 14 años todo lo que este niño vivió o padeció en el hogar. Posiblemente vaya fortalecido y las modas, la cultura, las ideologías, los medios de comunicación no le afecten tanto.
Claro.
Porque ya va fortalecido con valores previos, ya va enriquecido con un poder. Por eso ahora en educación se maneja mucho que lo único que puede lograr que un jovencito o jovencita permanezca de acuerdo a su valor como persona es el empoderamiento de su corazón.
Así es.
Esto quiere decir sembrarle una autoestima que le prevenga de cualquier vulnerabilidad, cualquier impacto social. Claro que sembrar esa autoestima requiere de una estrategia afectiva, amorosa, inclusive desde antes de la concepción.
Definitivamente de acuerdo con usted. Y sí, yo como madre de familia me siento a la vez comprometida, ¿verdad?, en llevar esto que a mí me enseñaron en alguna ocasión, o más bien en mi vida, mis padres, llevarlo más allá con mis hijos, pero no nada más con mis hijos, con cualquier ser humano que se me pone enfrente, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Cuando usted lo mencionó hace un momento, es a través del amor, ¿sí? Cuando sembramos el amor, es la base del éxito y de la autoestima de esa persona. Entonces, el amor tiene un fundamento. Para mí, en lo personal, es nuestro Dios. Pero habrá quienes tengan, pues, alguien a quien dirigirse para tener ese éxito dentro de su corazón. En lo personal, yo creo que el amor es la base para que puedas transmitir y a la vez se pueda recibir, ¿verdad?
Así es, Marce. Es que, en esencia, nosotros los seres humanos, por ley natural, y si quieres agregarle por ley divina, somos amor. Somos los únicos seres vivos con capacidad amorosa. ¿Por qué razón? ¿Por qué las plantas no aman? ¿Por qué los vegetales no aman? Porque el amor es privativo, o sea, es propiedad de la persona humana, el amor. Y esto tiene una razón muy importante, porque el amor humano es lo que hace más persona a la persona, en el sentido de alcanzar desarrollo pleno. O sea, como nosotros las personas somos los únicos capaces de ser mejor cada vez que nos ayuden a ser mejor o cada vez que nos propongamos ser mejor, es debido precisamente a ese protagonista milagroso, si le queremos llamar así, que es el amor humano. Si un hijo es amado desde sus orígenes, va a tener buenos destinos, buenos finales. Es su gran coraza, es su gran armadura, es su gran protección contra la mediocridad, contra la delincuencia, si le podemos llamar así, contra la pornografía, contra el alcoholismo, la drogadicción, todo ese tipo de conductas que no favorecen la realización de la persona hacia la excelencia, tienen un origen. O no fueron amados, o nunca vivieron en un ambiente que les enseñó cómo se debe vivir dignamente.
Así es, y definitivamente creo también en lo que pueda uno traer ya como herencia, ¿no? En la genética, como dijimos hace un momento, te pareces a, ¿verdad?, a tu papá o te pareces a tu mamá. No debemos, o no siento que debamos echarle la culpa a eso. Al contrario, nosotros somos responsables de cortar, ahora sí que el ombligo umbilical, para que si traemos algo negativo por ahí, ¿verdad?, pues no transmitirlo, no llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque si ya nos afectó a nosotros, ¿por qué queremos que le afecte a nuestros hijos? Entonces eso también es una clave para decir, hasta aquí llegó la historia familiar en cuanto a lo negativo, en mi forma de hablarte, de ser, de dirigirme, y empiezo algo nuevo, algo para trascender, ¿sí?, en el amor, precisamente.
Fíjate que ahorita que hablaste de genética, hay 5 condicionamientos que los padres heredamos a los hijos. Primero les heredamos la vida, les damos la oportunidad de vivir. Luego les heredamos un cuerpo que se realiza en el vientre materno, huesos, uñas, pelos, carne, etcétera, etcétera. También les heredamos un sexo que lo determina el hombre, no la mujer, pero lo determina, no lo elige. Cuarto, les heredamos también un parecido físico, o es una copia física de mamá o de papá, pero al fin y al cabo es una herencia genética. Y por último, como número 5, les heredamos el parecido psicológico. En términos de personalidad se maneja el término temperamento. Heredamos un temperamento, o sea, el temperamento es el parecido psicológico que un hijo hereda de papá o de mamá. Pero eso es la base, ese es el resorte que nos va a impulsar a través de otra herencia que puede mejorar en cierta forma lo recibido, y sobre todo cuando es en cuestión médica. Por ejemplo, nosotros vemos niños que tienen los piecitos muy encontrados hacia adentro y batallan para caminar. Si hubiera habido una buena ortopedia, se le enderezan los piecitos. O niños muchas veces que nacen con sus orejitas tipo Dumbo y no se le corrigió a tiempo, después son víctima de bullying y todo ese rollo. Pero la otra parte donde sí tenemos una gran oportunidad de participar es la cultura. O sea, en esencia somos genética de los padres, herencia paterna, pero también somos cultura. Y aquí la cultura es la cultura familiar, la primera que se hereda. Es la riqueza en valores que heredamos a los hijos. Es una cultura, en términos de familia, se conoce como axiología, ¿verdad? Le heredamos valores. Los valores son los medios para propiciar excelencia. Los valores son la teoría. Luego falta que esos valores, sembrados, den fruto, se cosechen lo que se llama virtudes. Y eso entra en la parte cultural de la familia. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Porque un ejemplo vale más que 1,000 sermones. Como decía aquel adolescente que lo querían enderezar después de haberlo enchucado 14 años, ya no me grites nada, papá, porque tus gritos no me dejan escuchar.
Así es.
O sea, necesitaba otro tipo de atención. Lamentablemente, no sé en cuántos hogares o en la sociedad, yo he visto en Matamoros al menos, hijos que son efecto de o consecuencia de unos padres que no supieron conducirse de acuerdo a los derechos del niño o del hijo. Lamentablemente, así es.
Definitivamente, esto de la familia es un tema muy extenso. Tenemos muchos temas los cuales queremos compartir, y obviamente los vamos a estar dividiendo. En esta ocasión, pues fue una presentación, introducción al tema de la familia, y obviamente nos gustaría que estuvieran pendientes. Vamos a estar con segmentos a lo mejor un poquito más cortos, para que también, pues en esta vida acelerada, tengamos el tiempo de escucharlos, pero vamos a estar en este medio, en las redes y obviamente en podcast. Cualquier persona que tenga acceso, bueno, pues ahí podrá también escuchar los audios del señor José Francisco Barrera, director y conferencista del programa de mejora sistemática de actitudes Promesa. Un placer poder iniciar este proyecto. Y le digo padrino porque es mi padrino de matrimonio. Él nos formó a mi esposo y a mí ya 20 años.
Así 20 es que, años.
Sí, 20 años de amor, de unión. Y pues definitivamente sembró la semillita que ya está dando fruto. Padrino, pues un placer. Y vamos a terminar esta transmisión. Vamos a la gente nos gusta también algo así como que, a ver, dame tres opciones o tres pasos a seguir para mejorar un poquito en esto del tema que tocamos. Cómo ser un mejor padre. Vamos a llamarlo así, si quiere.
Sí, claro.
A ver.
Bueno, para ser buen padre se necesita ser buena persona. Punto número uno.
Ahí está.
Hay que aprender a ser buena persona.
Así.
Segundo, aprender a ser buen marido.
Ok.
Que también es una parte muy importante a la hora de educar a los hijos. Y tercero, desde luego, pues procurar siempre estar consciente que mis hijos me ven. Estamos dando por hecho que los niños en edades tempranas no aprenden lo que ven. Pero cuando conocemos que el mayor porcentaje de aprendizaje en un niño antes de los 7 o 8 años le entra por los ojos. Y es cuando más debemos prácticamente de mostrarle al hijo lo mejor de nosotros mismos, a través de nuestros comportamientos, a través de nuestra manera de hablar con nuestro cónyuge, con la manera de hablarles a los hijos, etcétera, etcétera, para que precisamente ellos vayan teniendo un modelo que les sirva de vida ejemplar para el día de mañana.
Ahí lo tiene usted. Pues se escucha fácil, pero es una trayectoria, digo, un largo camino que recorrer cuando se es padre. No se acaban las etapas. Ya están los terribles dos y luego, ¿verdad?, la niñez y luego la adolescencia y luego viene... No acaba. El trabajo de ser padre y luego abuelo no termina nunca. Un placer, de verdad. Gracias por toda esta información tan valiosa. Yo siempre lo he dicho, cuando Dios nos da dones hay que compartirlos. Y usted tiene un hermoso don que, gracias a Dios, pues está aquí con nosotros y lo puede compartir. Así es que gracias por estarnos acompañando y pues les tendremos más por ahí. Mi nombre es Marcela Argüelles de Vázquez y pues tendremos más de esto con el señor José Francisco Barrera. Así es que los esperamos y pues muchas gracias.
Yo quiero agradecerte, Marcela, que me hayas compartido este interés de servir, porque la razón de vivir es servir.
Así es.
La razón de vivir es hacer el bien para que tengas ganas de vivir.
Así es.
Y en ese sentido, ojalá que todas estas oportunidades que tenemos de contribuir a la mejora de la familia, yo creo que es una bendición y es un momento que impacta en la vida de los demás y solamente así dan ganas de no morirse.
¿Verdad?
Sirviendo al otro. Gracias por todo, Marcela.
Al contrario, gracias. Gracias. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente aquí estamos con los grandes temas de la familia del siglo XXI y me acompaña el señor José Francisco Barrera, director y conferencista del Programa de Mejora Sistemática de Actitudes, mejor conocido como PROMESA. ¿Cómo está?
Gracias, Marcela. Muy bien, bendito Dios por estar aquí contigo en este gran programa.
Así es, bienvenido. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con un poquito de esto del tema de la familia. Nos interesa saber cuáles son las razones, vamos desde los inicios, ¿verdad? Las razones de querer ser padre de familia.
Bueno, mira, en primer lugar, hablar de la familia es hablar del amor. Uh-huh. Y hablar del amor implica hablar de los seres humanos. Y hablar de los seres humanos es hablar de la posibilidad de ser feliz. Fíjate qué bonita cascada, y esto nos va a ayudar mucho a entender que una de las razones de querer ser padre, o de soñar o desear ser padres y formar una familia, es también para querer ser feliz. La familia en esencia es el lugar donde la felicidad debe de estar en los corazones de cada uno de los que la conforman, de cada uno de ellos. Porque precisamente ahí se comparte el amor en esa convivencia familiar cotidiana, donde la persona, sea en este caso los hijos, están aprendiendo, viendo el amor entre papá y mamá. Uh-huh. Claro que también la primera razón de formar una familia es el amor conyugal, porque de entrada, supuestamente, papá y mamá, cuando eran novios, se quisieron casar por querer ser feliz como mamá o como hombre y como mujer. Y en ese amor prometido, como todos lo hicimos algún día, va incluido la posibilidad de darle la vida a un hijo o varios. Y entonces esa realización paterna a través del hijo nos debe llenar de satisfacción, de orgullo, de alegría, de realización, de sentirse que se está disfrutando de una manera muy distinta de la que se disfruta en la sociedad, que es en la familia. Creo que hoy más que nunca la familia debe de reunir todas sus características y condicionamientos para que esta sociedad sea habitable, sea realmente una sociedad que nos brinde paz, seguridad, buenas relaciones humanas, buenas relaciones laborales. Y la familia realmente debe de ser esa universidad del amor que nos conduzca precisamente a saber vivir, porque tarde que temprano vamos a tener que todo lo aprendido también compartirlo con la posibilidad del próximo matrimonio heredado, ¿verdad?
Así es. Me gustó eso de la universidad del amor, porque definitivamente se va a la escuela para estudiar lo académico y salir, ¿verdad? Y ser alguien en la vida, como dicen. Pero cuando uno se va a casar, no hay una escuela. Sí lo hay escuela para padres, pero para el matrimonio definitivamente es de acuerdo a cómo vas en la vida, ¿no? Los años te van dando la enseñanza, la experiencia, y a lo que tú traes ya en tu historia familiar, pues lo aplicas. Pero definitivamente pienso que tenemos la responsabilidad de prepararnos para formar un buen matrimonio y formar una buena familia, no dejarlo al instinto.
Es que educar un hijo hoy en el siglo XXI, con toda su complejidad, con toda su gama de distractores sociales, se va a dificultar más en la medida de que uno no se interese en aprender cómo educar mejor. Antes, te estoy hablando de mi historia, posiblemente como no había tantos medios que pusieran en riesgo la grandeza de un hijo, pues no había que aprender tanto. Pero ahora, con esta sociedad del siglo XXI, que parece ser que lo que más ofrece es lo que no ayuda mucho en la educación de nuestros hijos, nos debe de mover, si realmente amamos a nuestros hijos, precisamente a interesarnos en cómo ser mejor padre o mejor madre. Yo que tengo la dicha de haber dado más de 300 escuelas para padres en el estado de Tamaulipas, me encuentro que mucha gente dice, es que no sé cómo. Pero el problema no es no saber cómo, sino el problema es no querer saber cómo sí poder. Ahí es donde está la gran diferencia. Y lo único que te puede mover a interesarte en cómo garantizar el éxito de la convivencia familiar para que todos los que estemos en ese gran hogar seamos personas de bien el día de mañana es precisamente interesarse. Ahorita no es bueno el que no quiere serlo.
Así es.
Ahorita los padres que se justifican en una ignorancia que porque nadie me enseña. En primer lugar, tenemos la primera escuela de padres que fue la de nuestros padres.
Definitivamente.
Uno nos vamos al matrimonio creyendo muchas veces en lo que aprendimos de nuestros padres, que antes eran virtuosos. Nuestros padres eran ejemplares, eran providentes, eran fieles, convivían con nosotros, nos trataban de diferente manera, pero ahora la paternidad es digna de cuestionarla, pero para poder ayudar, apoyar, orientar en cómo decirle a los padres de hoy cómo ser mejores padres, porque sí se puede, definitivamente sí se puede. Yo mis 50 y tantos años tuve la dicha precisamente por el disfrute de lo que me gusta hacer, que es hablar de la familia, hacer una maestría, como bien lo decías en mi presentación. O sea, conocer más para ayudar mejor. Esa es la razón de querer servir.
Exacto.
Conocer más para servir mejor. Por eso uno que navega a través de las profundidades de la familia, que conoce uno los comportamientos internos de la familia, sí encuentra uno posibilidades de educar mejor. Sí las hay. Yo no tuve la dicha de asistir a una escuela para padres, por ejemplo. Sin embargo, me di cuenta de que muchas cosas fueron muy buenas, otras a lo mejor no tanto, pero todos tenemos la oportunidad de reflexionar qué es lo que estamos haciendo desde nosotros para los hijos.
Claro. Tocando el tema de la responsabilidad de la familia, háblenos, ¿cómo es que los padres podemos darnos cuenta que en realidad ahorita estos tiempos no nos ayudan mucho para aplicar lo que ya nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestra historia familiar? ¿Somos o no responsables de la familia?
Claro que sí, en esencia somos responsables. Que nos responsabilicemos es otra cosa. Pero si analizamos la palabra responsabilidad y la partimos a la mitad, encontramos algo muy curioso. Responsabilidad quiere decir habilidad para responder. En este sentido, los que le dimos la oportunidad a los hijos de que existan, debemos de adquirir o de confirmar, porque no todos tampoco está mal, tenemos que tener habilidad para responderle a nuestros hijos. Dicho de otra manera, Marcela, es como si nosotros fuéramos escribiendo, al fin y al cabo, un hijo es un libro en blanco cuando nace, ir escribiendo sus instrucciones para el día de mañana, ir haciendo en la vida del niño una enciclopedia que le sirva de consultar cuando éste tenga preguntas que en el ambiente donde se desarrolla se le vengan encima. Claro. Tiene que recurrir a una herencia de valores sembrada por nosotros los padres. Por eso tenemos que tener esa habilidad para responderle. Y el amor a ellos nos debe de llevar a adquirir esa habilidad y responderles dignamente, desde un modelaje, desde una referencia, porque hoy da la impresión, por los que caminamos en la sociedad en esta temática,
claro,
que no hay mucha modelaje paterno, muchas referencias de cómo apoyarnos a ser buen padres observando a otros buenos padres, sobre todo cuando hay conferencias, cuando hay algunos seminarios donde se pueda aprender. Pero eso te tiene que mover el amor que tengas a tu hijo. De otra manera, ¿para qué te preocupas? Como una vez me dijo una persona, mire señor, ¿para qué se preocupa una tanto? Al fin y al cabo los hijos se largan y siquiera le agradecen a uno. Esa persona no sé qué cultura adquirió que no se percata de que está hablando, si me permites el término, Marcela, que fue un padre mediocre, un padre infiel. Porque también los padres podemos ser infieles cuando no somos originales y auténticos, honestos y dignos con nuestros hijos.
Así es.
La infidelidad no solamente se aplica al matrimonio, sino también a la educación de los hijos.
Así es.
Por eso la responsabilidad se adquiere, inclusive, como dije anteriormente, antes de que concibas a un hijo. Saber lo que se avecina para ir tomando en cuenta todas aquellas oportunidades que se me atraviesen en mi vida, y si no las busco,
claro,
debo tener el amor poderoso de buscar. ¿Por qué? Para que el hijo que le di la vida, o le dimos la vida, sea lo que se merece ser, con nuestra aportación, con nuestro acompañamiento, con nuestro testimonio, etcétera, etcétera.
Claro, entonces podemos decir que los padres somos la esperanza de los hijos.
Claro, lamentablemente también podemos ser la tragedia, porque en muchas familias hay más tragedias que esperanza. Uh-huh. Pero la esperanza de los padres consiste en tener certeza de que lo que yo espero lo empiezo a realizar hoy. No, claro, voy a dejar para mañana, claro, lo que debo de hacer hoy, en el sentido de ayudarle a que mi hijo sea mejor. Pero si nadie tiene lo que da, pues de nada va a servir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, primero, en cierta forma, si es posible, antes de que, al fin y al cabo, es cuestión nomás de que te metas al señor Google y preguntes ahí, tantito, ¿cómo ser mejor papá? Y te va a dar una serie, una gama de posibilidades para que cuando lo tengas, ya tengas un condicionamiento mínimo previo, si quieres, pero una mínima idea de lo que significa educar a un hijo. No se puede ir con los ojos completamente vendados, porque entonces ya la familia ya no es esperanza, sino va a ser una tragedia.
Bueno, pues hemos abarcado este tema bastante extenso. Vamos a darle las recomendaciones, ya cerrando. ¿Qué recomendaciones a los padres que van empezando? Porque pues estamos los padres que ya vamos a la mitad y hay otros que están ya mucho más avanzados, pero obviamente el tema de la familia es desde que uno inicia a tener a sus hijos y hasta que, ¿verdad?, con los nietos, sigue siendo padres con una segunda oportunidad. Así lo vamos a dejar. Pero recomendaciones en este tema específico de la esperanza, somos la esperanza de los hijos, vamos a dejarlo en esperanza y no tragedia.
Así
para
es.
Darles esa oportunidad, ¿verdad?, a todos los padres que tienen ganas de mejorar.
La esperanza se convierte en certeza cuando se tiene conciencia de que antes de que tengamos un hijo, tengamos el deseo de amarnos como cónyuges, uh-huh, como pareja.
Okay.
¿Por qué razón? Porque lo hemos dicho a través de los temas anteriores también, que el amor en familia es lo que posibilita la grandeza de la familia. No hay otra explicación ni otro poder que permita que los hijos sean exitosos, que sean triunfadores, más que el amor que sus padres le den, el amor que vean. Yo a veces les platico cuando tengo grupos de grandes de padres de familia, les digo, ¿se dan besos delante de sus hijos? Un beso conyugal, no pasional. Lo pasional es para la intimidad de la alcoba matrimonial. Pero en lo cotidiano, ¿se dan un beso delante de sus hijos?
Uh-huh.
¿Cómo se dirige usted a su esposa delante de sus hijos? ¿Cómo le habla cuando les preparo un riquísimo platillo a usted y a sus hijos? O sea, tenemos que tener la idea mínima de que el amor lo tienen que ver y oír en la familia.
Así es.
Para que vaya invadiendo ese corazón de carne y se haga una fuente de autoestima que lo empodere. Ahora en educación se está manejando mucho el empoderamiento del corazón del niño.
Uh-huh.
Entiéndase esto como sembrarle una autoestima tal a través de una estrategia amorosa desde antes de concebirlo y todo lo que implicó el embarazo, el parto, los primeros años, todo eso, que todo debe ser un proceso de amor, aunque también a veces de riesgo y de preocupaciones de economía, de salud y todo
claro.
Eso, pero en esencia es un proceso afectivo, precisamente para que la familia sea lo que tiene que hacer, la escuela del amor.
Así es, la Universidad del Amor. Me encantó, pues. Les recuerdo que estaremos pues compartiendo con todos ustedes a través de estos medios y también en la aplicación de podcast temas pues refiriéndonos a la familia en el siglo XXI. Así es que estoy con el señor José Francisco Barrera, director y conferencista del programa de mejora sistemática de actitudes, mejor conocido como PROMESA. Así es que un placer tenerlo nuevamente y pues esperamos tener muchos de estos temas para compartir.
Con mucho gusto, y quisiera dejar a manera de comezón para el próximo programa.
A ver.
Que pensemos que los hijos nos pueden hacer mejores personas. ¿O siempre somos nosotros los padres que tenemos, pues no sé, la idea de que los únicos que están listos para aprender son los hijos? Dicho de otra manera, ¿un hijo realmente me ayuda a ser mejor hombre como papá o mejor mujer como mamá? ¿Cómo es posible que un niño ignorante, completamente, sobre todo en sus primeros años, me pueda enseñar a mí, papá, a mí, mamá? Y es un tema muy interesante que ojalá lo conversemos en el próximo tema.
Definitivamente. Me encanta. Nuestros hijos, nuestros maestros.
Así es.
Muchas gracias nuevamente y pues los esperamos para la próxima. Gracias por compartir.
Gracias. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Argüelles de Vázquez y me encuentro acompañada del señor José Francisco Barrera, quien es director y conferencista del programa de Mejora Sistemática y de Actitudes, mejor conocido como PROMESA, y le doy la bienvenida.
Así es. Muchas gracias por la invitación, Marcela.
Al contrario. Pues estamos con los grandes temas de la familia en el siglo XXI y en esta ocasión vamos a tocar el hecho de que nosotros como personas nos convirtamos en padres. ¿Realmente nos ayuda?
Quiero, antes de contestarte con mucho gusto esa pregunta, Marcela, recurrir al nombre del programa que yo dirijo, PROMESA.
Okay.
Encierra precisamente una certeza de que se pueden hacer cosas mejores. Y las cosas se pueden hacer mejores cuando se sabe cómo hacerlas mejores. De otra manera, pues podemos permanecer en una comodidad que a veces no nos desarrolla como mejores personas. Respecto a tu pregunta, ¿cómo impacta en nosotros como personas el hecho de convertirnos en padres? Y que si los hijos realmente son siempre los que son educados y nosotros nos damos por hecho de que así como estamos, estamos bien. Cuando uno asume la responsabilidad de ser padre de familia debe de llevar en esencia como parte de ese deseo el saber cómo resolverle las necesidades al niño. Porque todos sabemos que el ser humano nace completamente en blanco, virgen en todos sus aspectos, ignorante, egoísta, con una serie de situaciones que no son ni responsabilidad de él, ni tampoco responsabilidad en cierta forma de nosotros los padres al momento de que nazca el niño.
Sí.
Pero a partir de que el niño nace, inclusive desde que estuvo los 9 meses en el vientre, se vislumbra una necesidad, al pretender educarlo, de satisfacer una serie de necesidades que se le van a ir presentando para que lo lleven a un desarrollo pleno de su personalidad. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros los seres humanos, en cierta forma, nacemos y naceremos, en cierta forma, egoístas. ¿Por qué? Porque desde el vientre el niño exige todo y la maternidad le ofrece todo. Una vez que viene el parto y el niño nace, tiene que seguir siendo exigente con lo que necesita y hay que satisfacerle.
Claro.
Hay que amamantarlo, hay que bañarlo, hay que curarlo, hay que cambiarlo, hay que darle todo lo que necesite. Y en ese sentido, él lo único que está haciendo es exigir lo que de momento necesita de los demás. Pero también debemos, los padres de familia, entendiendo que poco a poco, conforme vayamos realizando este proceso de formación o proceso educativo en los hijos, poco a poco él va a tener que ir resolviendo con la aportación de nosotros otras necesidades más. Las necesidades de afecto, de cariño, de abrazo, de la adquisición de buenos hábitos, de la posibilidad de cursar una buena escuela, un buen idioma, etcétera, etcétera. Y para eso nosotros los padres tenemos que estar listos y dispuestos a ofrecerles las mejores respuestas. Si recuerdas cuando hablábamos de la responsabilidad de los padres al tener un hijo, es precisamente tener esa habilidad, destreza, capacidad, gusto, deseo, amor de ser lo mejor para él.
Así es.
Y en esa auditoría, si le podemos llamar así, que el hijo nos confronta por la necesidad que tiene, hay que aprender a resolvérselas.
Claro.
Y en ese sentido, aprender el cómo. Entonces yo estoy aprendiendo a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser el mismo siempre para mi hijo.
Claro.
Conforme va creciendo y se va desarrollando y le van surgiendo necesidades que yo tengo que resolverles como hombre y la mamá como mamá, vamos creciendo también, vamos aprendiendo, vamos mejorando nuestra cultura paterna y vamos ofreciéndole al hijo esa esperanza de la que hablábamos, de que se convierte en un hijo exitoso.
Exacto. Entonces yo creo que ahí podemos también mencionar lo importante que es cómo nosotros vamos a ir aprendiendo a través de lo que vivimos con ellos. O sea, no seremos los eternos maestros de ellos, sino pueden ser ellos nuestros maestros, ¿no es así?
Claro, ahora más que se enfrentan a una serie de riesgos y de atentados y de peligros, de verdugos, le llamo yo, ahora es cuando más uno tiene que recurrir a una formación dentro de la paternidad responsable, no como cantidad de hijos, sino como calidad de padres,
claro,
para que precisamente formemos en ellos hijos responsables, hijos que no tan fácil se los trague el ambiente o la sociedad. Y en ese sentido, hay que aprender a fortalecerlo. ¿Cómo hacerlo? Dijéramos en términos así cineastas, como una especie de Rambo.
Claro.
Una especie de Rambo que no le haga nada el alcoholismo, que no le haga nada el tabaquismo, que no le haga todo daño todo aquello que le puede poner en riesgo. Y eso depende de la formación paterna que uno vaya adquiriendo, porque cuando uno no es padre, pues desconoce mucho. Yo conozco mamás que ya son casi empleadas de farmacia. ¿Cómo fueron aprendiendo a través de las enfermedades de los niños qué medicina en un momento dado darle en la noche? En X respuesta de su salud, etcétera, etcétera. Así también se tiene que ir aprendiendo cómo resolverle a que no adquiera un vicio de conducta.
Claro.
Llámese flojera, desobediencia, desorden, tantos vicios o hábitos malos que se pueden ir aprendiendo en la casa y los padres ni siquiera nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender para ser mejor. Esa es la clave. ¿Y por qué? Porque los hijos se merecen eso. Mejores personas, mejores padres, mejores maestros que somos nosotros.
Y definitivamente siento que en este siglo XXI precisamente nos está tocando a los padres un poco más difícil educarlos por lo que vienen ahora viviendo, ¿verdad? Que es la tecnología, que yo creo que también hasta nosotros nos viene a arrebatar un poco el tiempo y nos distrae de lo más importante. ¿Qué recomendaciones? Realmente vemos tantas cosas, precisamente en los celulares, vemos tantas cosas y videos que sí nos pueden ayudar, obviamente, a ser siempre mejores, pero aplicar lo que ya traemos dentro de esta sociedad y dentro de esta etapa y época que estamos viviendo.
Bueno, aquí lo que se tiene que considerar de entrada es que muchas cosas que parecen malas no son tan malas. Lo que pasa es que a lo mejor es una falta de supervisión. Yo creo que tenemos que enseñar a los hijos a que sepan manejar todo aquello que les ayude a ser mejores y también tener la suficiente preparación, habilidad, amor, cariño, afecto para que rechace todo aquello que le hace daño, porque no podemos tampoco tener una burbuja como si fuera una canasta de pan que le pones un plástico arriba y que no se le paren las moscas en ese sentido, sino que el niño tiene que salir.
Claro.
Hoy la sociedad, si me permites la paradoja o más bien la comparativa, la sociedad parece que es una jaula de leones. Estoy extremando un poquito para cuestión de explicación.
Sí.
Y tiene que entrar a la jaula. Entonces lo que hay que enseñarlo es que aprenda a manejar el látigo, porque definitivamente tarde que temprano va a tener que salir. Y no podemos enviar a nuestros hijos a una sociedad sin armas, sin poder, sin autoestima, sin amor, sin ejemplo, sin convivencia familiar, sin amor paterno, porque entonces sí va a ser víctima víctima fácil, como ahora se está viendo, víctima fácil de una disfunción familiar. Y ahí tiene que ver mucho cómo se va a manejar la autoridad, que me gustaría, Marcela,
claro,
que en próximo tema veamos cuál es la autoridad paterna, uh-huh, que pueda permitirnos ir inclusive contracorriente, porque parece ser que el hijo quiere parecerse más a lo que ve en la sociedad que lo que es el hogar. Y tenemos que tener muy clara esa gran diferencia, porque muchas veces, y lo estamos viendo como resultados sociales, que lo que el ambiente donde se comporta en lo general contrasta mucho con el ambiente familiar. Entonces, ¿cómo hacerle para empoderarlo? ¿Cómo hacerlo para que resista? ¿Cómo hacerlo para que navegue en un mar tormentoso, pero con un salvavidas puesto?
Definitivamente. Y para cerrar, como siempre, con unas recomendaciones, ¿qué es lo que nos recomendaría a nosotros como padres en este siglo XXI que estamos atrapados? Yo lo llamaría así, porque hasta uno se siente atrapado. Simplemente nosotros nos estamos valiendo de este medio, ¿verdad?, para que más gente nos vea. Es medir los tiempos de calidad.
En ese sentido, y lo hemos platicado a través de los programas anteriores, siempre lo primero que debe de privar en una familia es el amor que se comparte en ese núcleo familiar. Que no falte el amor, que es el ingrediente número uno que debe estar presente como el poderoso que hace que la persona se realice como tal. Segundo, saber y querer e interesarse en lo que está sintiendo y viviendo nuestro hijo. En este sentido, por ahí hemos leído en varias ocasiones que los padres debemos de ser los artistas de la pregunta. Entre más preguntemos a los hijos y entre más los escuchemos, conocemos más cuál es su problemática, cuál es su riesgo, cuál es su sueño, su ilusión, cuál es el aprendizaje extra hogareño, uh-huh, que está el niño recibiendo de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, el amor, el interesarse por el interior del niño, no porque traiga las cosas de marca,
claro,
no porque se divierta de lo más lindo que se pueda, sino qué es lo que le está sucediendo en el interior, qué está adquiriendo del medio, llámese escuela, llámese deporte, llámese amistades, fiestas particulares, etcétera, etcétera. Y por último, considero que hay que escucharlo. Habemos padres que no sabemos escuchar al hijo. No lo dejamos que se abra, que se vacíe. Somos como unos padres que podamos, en cierta manera, sin usurpar responsabilidades profesionales, una especie de padres psicólogos. Escuchar, porque el que no conoce, cuando ayuda, estorba. Entonces, para poder ayudar de la mejor manera, necesitamos conocer la vida que está viviendo, sintiendo y adquiriendo nuestro hijo a espaldas nuestras. Y hay que confiar en nuestros hijos. Cuando nosotros los padres formamos con responsabilidad y somos conscientes del proceso de mejora que va adquiriendo el niño, tenemos que irlo soltando en libertad. La libertad va a ser proporcional a la responsabilidad asumida. Si nosotros forjamos y formamos hijos fuertes, no tengamos miedo a ofrecerles libertad.
Me encantó. Nuevamente agradezco mucho, de verdad, toda esta información valiosísima, y que mucha gente nos pueda seguir para que se valgan de esto para mejorar en su familia, en su persona y, por supuesto, con sus hijos. De esto se trata, de ayudar y de compartir lo mejor que tenemos para dejar una huella. Esto es lo que queremos hacer, dejar una huella.
Claro, y ya por último, si quiero compartirles a mis amigos que tan amablemente nos escuchan y nos ven, el problema no es tener problema. O sea, que el problema en sí se convierte en problema si no sé que hay solución. Pero realmente la vida es tan generosa con nosotros, con los padres sobre todo, que cada problema que se nos va presentando en el desarrollo familiar siempre viene acompañado de dos o tres soluciones. El asunto es que a veces nos quedamos en el mismo pedazo. Nos quedamos y pensamos que no hay solución, o de otra manera, pensamos que la solución me exige hacer cambios en mi carácter, hacer cambios en mis costumbres, hacer cambios en mis pasatiempos, hacer cambios en mi personalidad, etcétera, etcétera. Y como eso a lo mejor lo quiero hacer extemporáneamente o ya muchos años corridos a esa altura de nuestros partidos paternos, creo que preferimos, a costa del deterioro de un hijo, quedarnos en una comodidad que yo llamaría perversidad. Al fin y al cabo, ni siquiera me toman en cuenta ni me agradecen, y entonces me convierto en un papá o una mamá cobarde, si me permiten la terminología, que no hacemos ese esfuerzo. El hijo no vale tanto para nosotros como para renunciar a todo aquello que le pueda hacer daño. La tecnología también para los padres es un apoyo. Tener un internet en casa, según yo así lo veo, es tener la enciclopedia más completa, hablo desde el punto de vista paterno,
así es,
a mi servicio. Pero yo tengo que ir a buscarla. Yo tengo que, si yo observo y analizo la conducta de mi hijo, pues yo puedo preguntarle al señor Google ahí, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo no me obedece? Clic, y me salen una serie de orientaciones. ¿Por qué mi hijo es flojo? Clic, y me salen una serie de orientaciones que me pueden servir de gran orientación para educar mejor.
Lo importante es buscarla. Buscarla e ir más allá y no quedarnos sentadas esperando que nos llegue, ¿verdad?
Las cosas no se dan en automático.
Definitivamente, hay que luchar por ellas. Agradezco nuevamente, muchas gracias. Y esperemos que estén pendientes. Tendremos más por ahí para todos ustedes con temas trascendentales de la familia en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.